Buenos días, México. Buenas tardes, España. Soy Gaby de la Torre, soy la directora general del programa Adopte un Talento y con mucho gusto les doy la bienvenida a este sexto teleencuentro interactivo de la CSIC Media de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico del 2022-21, del 2020-21, perdón, Ronda México-España. Y el día de hoy tenemos el objetivo de reflexionar sobre el valor educativo de las ferias de ciencia desde diferentes miradas. Quisimos hacer un panel donde pudiéramos conocer desde qué vive una niña, un niño, un joven que participa en las ferias de ciencia. Hoy nos acompañan dos jóvenes, Ricardo y José Ángel, desde los organizadores de ferias en el país que dedican parte de su tiempo porque consideran que esta actividad es algo que vale la pena fomentar, ¿no? Y que nos da mucho más que solamente un espacio de unas horas o de unos días. Y le agradecemos muchísimo al doctor Mario. Y organizadores internacionales, ¿no? Asesores como la doctora Juan y Román, que tenemos el gusto que esté aquí y que han dedicado su vida a pensar qué significan las ferias para niños más allá de un país, cómo este movimiento puede fortalecer los lazos internacionales. Nosotros, desde el programa Adopte un Talento, donde buscamos generar estos espacios donde niñas, niños y jóvenes se encuentren y puedan compartir esta pasión que tienen por la ciencia, pues nos hemos puesto también a la tarea de todo esto que han desarrollado, todas estas habilidades científicas que desarrollan, cómo pueden llegar y cómo se pueden cristalizar en proyectos de investigación, ¿no? Muchos de ellos con impacto social como el que vamos a tener oportunidad de conocer hoy y que realmente nos permiten empezar a buscar, además de estos espacios donde hacen talleres, otros momentos en los que puedan compartir aquello a lo que le han dedicado horas, a lo que a lo mejor algún científico también ha dedicado parte de su tiempo mentoreándolos, o una maestra, un maestro, ¿no? Una investigadora que dice, a mí también me interesa eso y me interesa ver la mirada desde la juventud, desde la niñez, de cómo ven estos temas que a mí también me apasionan y encontramos, pues eso, ¿no? Intereses, gustos, que podemos conjuntar y que Pauta se vuelve ese espacio donde desde organismos internacionales, desde organismos gubernamentales como el CONACYT, como la Secretaría de Educación Pública, podemos hacer esta diferencia y compartir sobre estos temas que para nosotros nos parecen fundamentales y que abren espacios distintos para los niños, ¿no? En este caso, para niños que tienen una pasión por las ciencias, las matemáticas. Entonces, voy a empezar por presentar a nuestro panel. Me voy a permitir ir presentando a cada uno para poder escuchar distintas voces y que este sea un espacio más ameno para todos quienes nos escuchan y a quienes les agradecemos su presencia el día de hoy. Vamos a iniciar con el doctor Mario Di Leo Winkler. En este momento, voy a leer ahora su currículum, pero él es responsable de la feria de ciencias más importante del país, la feria que es tanto nacional y este año va a ser latinoamericana, lo cual nos da muchísimo gusto porque es algo que desde diferentes organismos hemos tratado de impulsar, ¿no? Que es la feria latinoamericana Atena, ¿no? Y bueno, pues les cuento un poco sobre el doctor Mario. El doctor Mario obtuvo la licenciatura en física y la maestría y el doctorado en astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2001 funda la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha impartido más de 300 conferencias y las actividades que ha realizado en divulgación y en distintas acciones para llevar la ciencia más allá de los laboratorios y de los espacios de los investigadores, han sido atendidas por más de 1 millón de personas. Es becario del Observatorio, fue becario del Observatorio del Vaticano en 2005 y de la Escuela de Astrofísica Enrico Fermi en 2008. Realizó estancias de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Toulouse, Francia, en 2006, 2012 y 2014. Además, es investigador, fue docente, investigador, comunicador de la ciencia en la Universidad de California, Riverside, donde también fue coordinador de comunicación y educación científica del programa Fields de la NASA de 2014 a 2018. Ahora es el director de vocaciones científicas, que creo que nadie con un perfil como él para estar ahí, y el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido en nuestro país como el CONACYT. Y tiene a su cargo la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, además de las Olimpiadas Nacionales en distintas disciplinas científicas. El día de hoy le pedimos al doctor Mario nos comparta su experiencia, porque sabemos que ahora está en CONACYT, pero es una persona que ha participado en muchas ferias, que se ha involucrado como evaluador, como organizador, que, digo, si bien ahora está a cargo de esta, ha tenido experiencia en otros espacios que justo buscan fomentar esto. Y quisiéramos preguntarle, doctor Mario, más de agradecerle que nos acompañe el día de hoy, ¿por qué cree usted que es valioso hacer estas ferias de ciencias? ¿Qué sentido educativo tienen estas ferias? ¿Por qué vale la pena apostarle ahora desde un organismo gubernamental a las ferias de ciencias? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora de la Torre. Muy buenos días a todas y a todos y al panel que tenemos aquí. Muchas gracias por la invitación también. La pregunta es muy amplia, pero es muy importante darle respuesta, ¿no? Y entonces, pues he preparado aquí algunas respuestas. Si me paso de tiempo, por favor, indícame, ¿no? Pero ¿por qué es valioso tener estas vocaciones científicas en todos los países, ¿no? Y las ferias de las ciencias. Creo que lo que buscamos de las ferias de ciencias es tener una experiencia positiva para las y los alumnos. Eso es básicamente lo que queremos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudios, voy a mencionar a varios y si los quieren buscar después son muy valiosos, de Shepard, que en el 88 hace un estudio con maestros, de Twini en el 89, de Rothenberg en el 2005, que hace con premios Nobel de Ciencias Naturales, y Boulounous y Jarrett en el 2010. Y todos dicen, o sea, se ponen a estudiar y dicen, ¿por qué un premio Nobel en ciencias entró a las ciencias? ¿No? Y la respuesta es porque tuvo, en la mayoría de los casos, una experiencia positiva en su escuela y en particular a nivel básico, primaria o medio superior, ¿no? Con las ciencias, ¿no? ¿Y qué es esto de una experiencia positiva? Pues que tuvo alguien que le enseñó de forma bonita las ciencias, que le interesó las ciencias, que tuvo un modelo de rol, un maestro o una maestra con la cual tuvo alguna relación muy particular que hizo que se viera reflejado en ese maestro y que le diera un interés sobre las ciencias. Que tuvo un maestro que tuvo la delicadeza y el interés de ser entusiasta, de hacer las presentaciones y las clases divertidas y temas abstractos presentados de una forma lúdica, ¿no? Diferente. Que las actividades fueran interactivas, interesantes, inmersivas. Que pudiera no nada más estar presente frente a un pizarrón o alguien que estuviera hablando, sino que haya tenido una interacción con los elementos, justamente, ¿no? Sobre la materia, en vez de estar nada más sentado escuchando, ¿no? Y no nada más hablemos de los premios Nobel. No, 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 aquí no vamos a hacer todos premios Nobel, ¿no? La misma pregunta se hizo sobre los maestros y las maestras que ahora dan y se dedican a la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias de la escuela. Y fue exactamente lo mismo. Tienen exactamente la misma exposición que los premios Nobel, ¿no? Tuvieron algún modelo de rol, alguna experiencia en escuela, en las edades más tempranas, que dijeron, esto me interesa, esto verdaderamente es importante para mí, ¿no? Y aquí lo que queremos, lo que me gustaría decir es que cuando ya se genera esa semilla dentro de la persona de que algo hizo la o el maestro y de pronto es, ay, me interesan las matemáticas, me interesa la astronomía, me interesa la física, la química, la biología. ¿Ahora qué? ¿Qué más hay que hacer? ¿No? Y esas son justamente las ferias de ciencias, ¿no? Donde uno puede entrar de forma extracurricular, en algunos lugares curriculares, a ahondar más sobre el tema, verdaderamente tener una experiencia con el material acompañado de un profesor, de un académico, de un investigador, ¿no? Y llegar a preguntarse, interpretar lo que ha conocido, hacer una síntesis de lo que conoce, analizar los hechos, ¿no? Meterse y trabajar con el producto, lo cual hace la adquisición de conocimiento multidimensional, no nada más lee uno, sino que ya aplica, ya interactúa, ya modifica, acciona, ¿no? Asume y conceptualiza y además llega a resultados y los presenta, ¿no? Ahora, todo eso es un proceso. Pero uno en la escuela se encuentra de vez en cuando como con el interés de participar en estas ferias, con el interés en la ciencia, pues yo estoy solito o le interesamos en un grupo de 30, 40 personas, pues a dos o a tres personas nos interesa ese tema, ¿no? Y uno se siente de vez en cuando solo, desubicado, el negrito en el arroz, ¿no? De, bueno, ¿quién más existe en el mundo que le interesan estas cosas, además de a mi maestro y a mí? Y es aquí también donde las ferias son medulares, ¿no? Es donde uno ya puede llegar y encontrarse con gente que tiene los mismos intereses, de las mismas edades, con un background, un trasfondo parecido, ¿no? Y donde estamos, si me permito siempre hablarlo de esta forma, en una bahía segura. Estamos en un lugar donde todos hablamos el mismo lenguaje, hay una economía del lenguaje, donde todos tenemos más o menos los mismos intereses, donde me siento seguro y cómodo de hablar de mis intereses en matemáticas, ¿no? Uno suele ser la excepción en la escuela, por no decir el rarito en la escuela, ¿no? Que le gustan estos temas. Y en la Feria de Ciencias estoy con todos los demás que les interesa eso y puedo hablar con toda libertad, con toda seguridad, quitar estos muros que uno erige por lo regular alrededor de uno y ser, exponerse un poco y ser honesto, ¿no? Y estos ambientes permiten, pues, hablar de intereses, generar estas relaciones que duran por el resto de las vidas, ¿no? De personas que vas conociendo, posiblemente los encontrarás en un momento futuro interactuarán de una forma diferente, ya a un nivel más académico, ¿no? Y entonces, todo esto, pues ya genera un ecosistema muy particular, ¿no? Tienes un asesor que te va guiando justamente a este mundo de la ciencia. Tienes una comunidad donde hay una economía del lenguaje, un interés común en el cual te puedes desarrollar y te puedes expresar como tú quieres, como posiblemente no te entienden en casa, pero estos nuevos amigos sí. Ya interpretaste, interactuaste con el material, aprendiste y propones resultados o soluciones a alguna problemática en particular que a ti te interesó y que quieres compartir con el mundo, ¿no? Y eso abre panoramas, abre conocimiento, te puede llevar a estudiar de forma superior justamente alguna temática o no. O sea, una feria de ciencias, lo que puede hacer es que hayas tenido una experiencia con la ciencia, ¿no? Que puede ser positiva o negativa, también se vale tener las negativas, ¿no? Y que puedas decir, bueno, esto es para mí o no, que se vale decirlo, en vez de seguir un camino a lo largo de la vida que no necesariamente es el que más te gusta, pues ya tuviste la experiencia, te quitaste la duda, y puedes tomar decisiones sobre qué quieres hacer el resto de tu vida. No hay nada más triste que alguien infeliz con lo que hace en su vida. Entonces, tener muy claro si la ciencia es para ti, si te gustó la experiencia y es lo que quieres seguir haciendo. Pero lo que queda, y eso que quede clarísimo, lo que queda por siempre en el ciudadano, él y la alumna, es que ya son paladines de la ciencia, ¿no? Ya tuvieron esa interacción, ya conocieron la ciencia, saben si les gusta o no, pero por lo menos saben para qué funciona y qué beneficios tiene para la sociedad. Y lo que más necesita este mundo son paladines de la ciencia. No nada más científicos, no queremos que todos los que ingresen a una feria de ciencias sean científicos. Queremos gente sensible a la ciencia. Entonces, cuando nos vengan con fake news, podamos tener, gracias a todo este proceso que tuvimos para llegar a un producto en una feria de ciencias, la capacidad de análisis, la capacidad crítica de pensamiento, que no nos vean la cara con tanta facilidad. Si nos ponen enfrente a algún político que nos está diciendo mentiras con respecto a lo que dice la ciencia, con respecto a dónde se va a ir el dinero, podamos nosotros votar con pleno pensamiento crítico qué es la verdad, qué es la mentira, qué le conviene a este planeta y a la sociedad y a sus ciudadanos, ¿no? Y también tener herramientas para, a diario. A diario estamos expuestos a chantajes, a personas mentirosas, a situaciones que requieren de nuestro pensamiento y el uso de la ciencia, ¿no? Entonces, el haber tenido esta experiencia positiva a través de una feria de ciencias nos hace mejores ciudadanas y ciudadanos, independientemente de si se dedique uno a la ciencia o no. Por eso es importante actuar en ellas, ¿no? Y bueno, empezar pequeño, empezar desde el aula, tener maestros sensibles a que hay esta urgencia, este fuego interno de los alumnos, ¿no? Y de las alumnas, poderlos guiar de forma correcta, irnos acercando a las ferias locales, a las ferias estatales, finalmente a las nacionales y las internacionales, e irlos acompañando y que sepan también los maestros, porque solamente he estado hablando de las y los alumnos, que pues no están solos, ¿no? Por lo menos en México estamos tratando de, en la Feria Nacional de Ciencias, que se llama ATENA y que, como bien mencionaste, este año va a ser latinoamericana, ¿no? Vamos a invitar a los países hermanos de Latinoamérica a sumarse con sus proyectos finalistas, a que existen centros públicos de investigación, universidades públicas, donde hay becas.
Un momento, a ver si volvemos a tomar la comunicación con el doctor Mario. A ver. Doctor Mario, ay, no, y perdimos también la cámara, ¿no? Uh-huh. A ver, vamos a avisarle. Bueno, perdimos la conexión del doctor Mario Di Leo. Vamos a ver si en un momento regresa y concluimos su participación. Vamos a continuar en este momento con la doctora Juani Román. Voy a leer un poco su semblanza y hablaremos sobre las mismas temáticas. La doctora Juana Román Maqueira es actualmente asesora internacional de políticas educativas para el gobierno de Surinam. Fue asesora senior de educación y capacitación para el Departamento de Desarrollo Humano y Educación en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en la oficina de sede en Washington, D.C., durante cerca de 10 años. Además, la doctora asesoró a numerosos programas de capacitación, educación virtual e iniciativas de oportunidades educativas para la región de América Latina y el Caribe. La doctora Román es especialista en educación y desarrollo con extensa experiencia en cooperación internacional para educación en ciencia y tecnología. Bajo su gestión en la OEA, desarrolló la iniciativa Red de Prácticas EducaSTEM, el Programa de Desarrollo de Capacidades de Indagación para Universidades de Centroamérica, la Red de Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OEA y el Premio Intel ICEF OEA, otorgado a los mejores proyectos de ciencia y tecnología presentados para el desarrollo integral de la región. Ha sido un gusto, Pauta ha colaborado en la entrega de estos premios y es un gusto colaborar siempre con con la doctora Juani y conocer el impacto que estos proyectos pueden tener. El día de hoy le preguntamos como al doctor Mario, conocer un poco desde esta visión internacional, con esta mirada, ¿no?, hacia la región de Latinoamérica, pero también hacia el resto del mundo. ¿Por qué cree usted que es valioso organizar estas ferias de ciencia? Y entonces, un poco lo que platicaba el doctor Mayer ahorita y concluía, ¿no?, ¿cómo lleva esta parte del pensamiento crítico? O sea, más allá de lo que significan estos días, ¿qué sentido educativo tiene participar en estas ferias? Muchísimas gracias, doctora Juani.
Muchas gracias por la invitación, de verdad, que para mí es un honor estar aquí y compartir las ideas y compartir algunas sugerencias, ¿no?, de cómo se pueden gestar esta campaña acerca de ferias científicas. En mi carrera he tenido que lidiar con muchísimos gobiernos en términos de cómo podemos, por ejemplo, poner fondos hacia las ferias científicas y de qué manera realmente justificar el valor. Así es de que pienso que esta pregunta es muy, muy pertinente en términos de que con recursos escasos dentro de los gobiernos y también en el ámbito internacional, ¿por qué le debemos dar prioridad, ¿no?, a las ferias de ciencias? Entonces, desde esa escala global, podemos decir que la mayor inversión que tiene un país es su capital humano. Entonces, las ferias realmente nos dan la oportunidad de identificar a nivel nacional cuál es el potencial humano con el que cuenta un país y cómo acompañar a ese potencial de tal manera que se vuelquen recursos económicos, sociales, de conocimiento hacia el país de origen. Entonces, el invertir en un joven o una joven que tiene un interés científico y que tiene un desarrollo de productos científicos, va a traer al país prosperidad y desarrollo. Entonces, en todo este proceso, lo que la OEA decidió hacer es identificar cuáles eran las ferias internacionales de mayor reconocimiento y de mayor divulgación, y es ahí donde encontramos a la feria de Intel ICEF. La feria de Intel ICEF cuenta con la participación de más de 100 países. Es una feria completamente divulgada por todo el mundo, muy rigurosa también, con áreas, todas las áreas del conocimiento científico que se puedan imaginar en términos de ciencias aplicadas, ciencias puras. Y los países latinoamericanos generalmente tenían una representación un poco baja. Entonces, la función de la OEA realmente fue tratar de promover dentro de los países latinoamericanos y en las ferias nacionales las participaciones a este nivel mundial. Entonces, nosotros nos encargamos de tratar de promover esta participación a este nivel de competencia que exigía que los chicos se preparen en un nivel de competencia muchísimo más riguroso, ¿no? Entonces, al hacer este proceso, nos dimos cuenta que realmente nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, realmente necesitaban estar expuestos a cuáles eran las realidades de otros países, pero también cuáles eran las competencias científicas que tenían otros alumnos de otros países, y poder generar un nivel de comparación del cual ellos puedan decir, esto es lo que yo aporto, esto es en lo que debo de mejorar, y de qué manera también podemos hacer programas y proyectos de colaboración entre los diferentes países. Entonces, en este proceso generamos lo que se llamaba el premio de la OEA y lo hicimos muy distintivo, ¿no? En el contexto de ICEF, el mayor valor era el valor científico. Y para la OEA, el mayor valor era la identificación regional. Pudieran intercambiar unos con los otros, pero sobre todo, ¿cuál es el aporte para el desarrollo de la región? Entonces, nosotros hicimos una métrica de tal manera que se podía ver en los proyectos científicos cuál iba a ser el impacto para la calidad de vida de la gente en la región. y en base a eso hicimos el reconocimiento para todos los proyectos que venían de Latinoamérica en este contexto global, de tal manera que podamos reconocer las ideas y las innovaciones que se estaban dando desde nuestra región con las ideas de nuestros jóvenes y dar soluciones a ciertos retos de desarrollo que se tenían en las áreas de agricultura, en las áreas de alimentación, ingeniería hidráulica, provisión de electricidad en áreas donde no se tenían esos recursos, etc. Entonces, para nosotros el mayor valor que le dimos al premio y a esta participación fue queríamos dar la visibilidad a estos jóvenes dentro de sus propios países, de tal manera que cuando regresen podían acceder a diferentes oportunidades dentro de su país, becas nacionales, becas internacionales, agilizar todas estas relaciones con los centros de investigación nacional e internacional que podían tener, y realmente asegurarnos de que este joven o esta joven podrían ser una apuesta para el país, una apuesta de inversión para el país. Y que estos jóvenes muchas veces cuando regresaban de las ferias internacionales no tenían un plan de vida, un plan académico de vida, o muchos de ellos no podían acceder a tener a seguir una carrera universitaria. Entonces, para nosotros era muy importante tratar de tener el acompañamiento luego que regresen a sus países para que ese país pueda realmente seguir invirtiendo en ese potencial, en ese capital humano que tenía, ¿no? Entonces, en este proceso también un agente que fue muy, muy importante fue el maestro, fue la persona que acompañó a los estudiantes en términos de sus proyectos. Fue el maestro y también el líder de la escuela, ¿no? O el principal, el director de la escuela. Porque sabemos que estos proyectos no se pueden dar si no tenemos una comunidad que apoye a este interés científico. Entonces, en esta comunidad, nosotros hacíamos reconocimiento al maestro que acompañó y luego, cuando regresaban a sus países, también hacíamos un reconocimiento a la escuela donde se originó donde se originaron estos proyectos. De esa manera, nosotros queríamos que el impacto sea mayor de este interés que tenían estos jóvenes, de que se pueda reconocer al maestro, se pueda reconocer a la escuela. Y luego, a nivel gobierno también, nosotros hacíamos anuncios a los ministerios de ciencia y tecnología, a los ministerios de educación, para que quizás estos niños puedan ser recibidos luego por los alcaldes de las regiones o por ciertas autoridades, de tal manera que, de nuevo, se eleve la confianza y el valor que este potencial humano tiene, ¿no? Para los países. Entonces, ese ha sido para nosotros el mayor aporte que hemos tenido, y la justificación que dábamos siempre a las ferias de ciencia era el valor en el desarrollo integral de la región. Por otro lado, a un nivel, yo creo, más educativo en términos de competencias, completamente estoy de acuerdo con Mario en términos de cómo estas ferias desarrollan el pensamiento crítico. Creo que otras dos capacidades que son muy importantes ahora para el siglo XXI y que muchas veces las escuelas no las pueden proveer es estas comunidades de comunicación a un nivel científico riguroso con los cuales los alumnos a la hora de explicar sus proyectos o de tener a un juez frente a ellos tienen que realmente saber cómo defender sus proyectos, saber por qué utilizaron una metodología y no la otra. Y también yo creo que ayuda muchísimo en ese pensamiento de indagación y también científico, el aceptar otras alternativas, ¿no? Aceptar críticas y aceptar también otros tipos de proyectos científicos posteriores, nuevas ideas al tipo de proyectos y metodologías que se han utilizado. Entonces, realmente estamos promoviendo ese ciudadano que va a ser capaz de resolver problemas dentro de su país. Así siga la carrera científica o no, va a tener estas competencias de cómo trabajar en equipo a un nivel a un nivel de trabajo, no solo de escuelas, ¿no? Sino que estamos introduciéndolos al mundo del trabajo, de cómo solucionamos un problema en un país desde las diferentes áreas académicas que se tengan. Entonces yo creo, no sé si tengo un minuto más. Gaby, ¿sí? ¿Sí puedo seguir? Ok.
Sí, tienes otros minutos.
Ok. Y quería, en términos de esas capacidades, ¿no? De comunicación, de pensamiento crítico, de resolución de problemas, creo que una que también es muy importante es, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en la región, tuve 8 países de la región tratando de medir las habilidades de nuestros jóvenes en términos de emprendimientos sociales. ¿Y cuáles eran estas habilidades de empleabilidad que eran muy necesarias para los emprendimientos sociales, pero que hacían falta dentro del éxito de jóvenes empresarios, ¿no? Y uno de los mayores resultados fueron de que nuestros jóvenes, de acuerdo a los sistemas educativos que tenemos en Latinoamérica, no han forjado unas buenas destrezas de organización y de planificación. Entonces, en el proceso científico, lógicamente sabemos que el ser organizado, el tener un cuaderno de bitácora, el ser capaz de observar metodológicamente, todas esas son habilidades sumamente importantes para la ciencia. Entonces, estas son habilidades que ellas las van a poder transferir para su vida, para cualquier quehacer, pero es una habilidad en donde los sistemas educativos tienen mucho reto, y yo creo que el participar en las ferias de ciencias para los jóvenes les ayuda muchísimo con esa habilidad de organización y planificación. Otra idea que tenía en términos de cuál es el valor educativo es también el desarrollar la creatividad y la resiliencia. Por ejemplo, cuando los chicos iban a ferias internacionales y veían el tipo de proyecto presentado, ¿no? El tipo de proyecto presentado en otros países como Corea, Japón, Canadá, etcétera. Muchos de esos estudiantes tenían acceso a centros de investigación sumamente científicos y con un nivel científico muy alto, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes generalmente no tenían ese acceso. Sin embargo, tenían unos niveles de creatividad increíbles, porque tenían que resolver muchas veces problemas concretos de sus comunidades, ¿no? Entonces, y también con la marca cultural de Latinoamérica, que somos una región tan productiva, resiliente, que creamos cosas de donde no hay, por decir así, es algo que siempre se notaba mucha creatividad en los proyectos de Latinoamérica comparados con los proyectos de otras regiones, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un potencial que se debe de destacar y que uno se da cuenta cuando lo empieza a comparar entre las regiones. Y los mismos chicos se dan cuenta, ¿no?, de eso, y empiezan a ver de que, ok, yo tengo algo que ofrecer a un nivel mucho más allá de mi país, ¿no? Y esta es una habilidad que muchas de las universidades internacionales también estaban buscando a jóvenes profesionales con ese perfil en términos de creatividad. Así es de que yo creo que a nivel institucional, nacional, internacional, las ferias tienen muchísimo, muchísimo valor. Y también quiero hablar no solamente del valor que tiene el evento en sí, sino toda la preparación que se hace para la feria, para llegar ahí, y luego todas las actividades posteriores a la feria. Entonces estamos hablando de toda una ruta educativa de los chicos que tienen que desarrollar proyectos por tiempos, muchas veces son 6 meses a 1 año, o quizás pueden ser menor tiempo, pero hay una serie de compromisos con el ir a una feria y una serie de actividades que hacen que todas estas vocaciones científicas realmente se desarrollen, ¿no? Antes de la feria, durante el evento, donde se generan tantos lazos con la comunidad académica y también con la comunidad de otros jóvenes. Y luego, posteriormente, es donde yo siento que incluso las instituciones tienen más, más rol, ¿no? De afianzar esos lazos y de que luego los chicos continúen con este tipo de intereses y también llevar sus proyectos a otras escalas. Muchas Yo creo gracias. Que con eso compartimos, más o menos te respondí la respuesta.
Sí, muy completo, la verdad. Muchísimas gracias, Juani, porque creo que justo ha sido la experiencia vivida, ¿no? Pero además respaldado con investigación. No fue solamente dar un premio, sino fue crear toda una lógica de por qué existía ese premio. Entonces, ya volvió a conectarse Mario, muchísimas
Ay,
gracias.
Mario,
la conexión se restableció. Y creo que justamente ibas hablando en esta parte que Juani nos hablaba y nos compartió ahora de los centros de investigación y el acompañamiento que puede haber. Si quieres concluir esa idea para cederle el micrófono ahora a Ángel y a Ricardo.
Sí, cómo no, sí, me encantaría escuchar a Ángel y Ricardo, voy a ser muy breve. Perdón, la conexión está fatal aquí, incluso en el gobierno federal. Sí, efectivamente, creo que una parte medular de la problemática es la confianza del docente en el salón de clase para poder acompañar a las y los alumnos con un proyecto, ¿no? Y es aquí donde entran los centros públicos de investigación, las universidades públicas y institutos tecnológicos, por ejemplo, públicos en particular. Ya depende de cada país cómo se maneje esto. Hay gente que tiene una vocación natural de apoyar este tipo de proyectos, que está buscando cómo insertarse justamente en las escuelas locales para apoyar las vocaciones de las y los jóvenes. Que no tengan miedo nunca de acercarse a un instituto, lo peor que les pueden decir es no, pero siempre habrá alguien, un becario, un académico, un técnico, que estará en la mejor disposición de apoyar. Nosotros estamos tratando en México de hacer esa articulación más orgánica y más natural, ¿no? Y entonces también los alumnos creo que es un actuar muy positivo que puedan ir buscando esa vinculación, la van a tener que hacer en su vida laboral independientemente de si sea científica o no. Y hay que ir a tocar puertas y uno puede conocer personas que los van a dejar marcados positivamente de por vida. Quisiera nada más cerrar, Gaby, mi intervención diciendo que no nada más en ciencias nos estamos basando nosotros en México en estas ferias, estamos incluyendo las humanidades, que creemos que la interacción multidisciplinaria y transdisciplinaria es extraordinariamente importante y se puede dar de una forma orgánica en estas ferias de ciencias. Es una apuesta, como ya bien dijo la doctora Román, es una inversión que está haciendo el Estado también por el beneficio de sus ciudadanos, que hemos visto en México que está muy desagregado. La escuela no se comunica con el gobierno local, que no se comunica con el estatal, y no se comunica con lo que espera la feria nacional e internacional. Estamos tratando de subsanar eso desde el CONACYT en México. Es muy importante además darle seguimiento a los alumnos que han participado y que han sido exitosos, ¿no? Como bien acaba de decir la doctora Román y tú, Gabriela, el premio no es lo importante. Lo importante es toda la experiencia que se tuvo durante este proceso para tener al final del día un ciudadano más sensible sobre los procesos, el pensamiento crítico, la lectura, la interpretación, el análisis y el llegar a conclusiones y resultados, ¿no? Entonces, bueno, como funcionario público tengo que decir que estamos trabajando justamente en esto y hay muchísimo que hacer a nivel latinoamericano y creo que además nuestras particularidades, porque la doctora Román habló de ICEF, ICEF es internacional, tiene una excelente calidad, pero creo también que a nivel local, latinoamericano, tenemos ciertas problemáticas que tenemos que atender entre nosotros y que también tenemos que hablar sobre las problemáticas alimentarias, del agua, de contaminación, de migraciones que existen en estos países y que con soluciones locales de nuestros jóvenes podemos darles soluciones regionales, ¿no? Y eso es muy importante visualizar, por eso estamos nosotros en el CONACYT impulsando latinoamericanamente estas participaciones antes que, pero sin dejar de lado, la internacional de ICEF, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo y estoy muy ansioso por escuchar a Ángel y a Ricardo.
Muchísimas gracias. Pues sí, ha llegado este momento y quienes nos están escuchando a través de la página web o de las redes sociales o del YouTube pueden ir preparando sus preguntas. Ahora vamos a escuchar a Ricardo y a Ángel que nos acompañan hoy desde Tapachula, que es, para quienes no conozcan tan a fondo México, es la ciudad fronteriza al sur de nuestro país, en Chiapas, en el estado de Chiapas. Ellos estudian en el bachillerato Eduardo J. Albores en Tapachula, Chiapas, y han formado parte del Club de Ciencias desde hace 2 años, donde encontramos una maestra muy entusiasta que se sumó y dijo, yo me quiero formar y traer esta experiencia hasta mi escuela. Y este año presentan un proyecto que es de continuidad, que empezaron ya el año pasado, donde diseñaron una extrusora de filamento de PET de muy bajo costo, que busca utilizar el plástico de desecho y convertirlo en filamento que pueda funcionar en impresoras 3D. Es decir, que esto represente una fuente de ingreso para la comunidad de Tapachula a través de un esquema de economía circular que les permita ir generar ingresos de manera mucho más autosuficiente. Les pedimos a Ricardo García y a José Ángel Lepen, quien han obtenido el más alto reconocimiento en la Feria de Ciencias Estatal y Nacional de Pauta, pero que también queremos decir han participado en otras ferias de ciencia con muy buenos resultados, que nos compartan qué es la Feria de Ciencias Pauta, cómo es su proyecto, qué ha significado para ustedes participar en una feria de ciencia de todo esto que hemos venido platicando. ¿Y qué sería diferente en su proyecto si no hubiera existido una feria de ciencias?
Ok, muy buenos días a todos, gracias por invitarnos. Bueno, la feria de ciencias para nosotros, primero hay que hablar más o menos de lo que fue, cómo llegamos a la feria, que fue cuando iniciamos en Pauta, que fue en el año 2018. Fue por una convocatoria que nos dieron en la preparatoria y ingresamos a Pauta. Nos empezaron a dar unas clases, primero explicándonos qué es el programa Pauta y nos hicieron darnos cuenta que todo lo que habíamos, todo lo que uno piensa de un científico, que es el estereotipo de una persona con una bata blanca, unas grandes gafas y con un pizarrón atrás, no es así. Un científico puede ser incluso un niño pequeño de preescolar, que hasta yo mismo lo he visto en las ferias de ciencia. Es aquel que quiere dar una solución a una problemática. Uh-huh. En la feria, tuvimos primero una feria en que nos organizó la preparatoria, en el cual expusimos nuestros proyectos y llevamos ahí... nos dimos cuenta que a muchos profesores les interesaron nuestros proyectos, nos hacían preguntas, nos daban comentarios y sugerencias al proyecto. De ahí pasamos a la preparatoria la regional, en el cual ahí ya fue un poquito más profesional, en donde nos visitaron muchos investigadores y divulgadores científicos y nos dieron varias opiniones, nos dieron comentarios y fue muy interesante, fue muy grato ver a muchos jóvenes como nosotros exponer su tema con tanta pasión. Y eso nos hizo darnos cuenta que, la verdad, el programa Pauta nos cobijó a todos los jóvenes que estábamos ahí, porque ese fue, en 2018 fue el primer año, 2019, que se realizaron las ferias. Igual cuando llegamos a la feria estatal, ahí fue una gran integración entre los jóvenes de Tapachula y todos los municipios que estaban participando. Fue una muy bonita convivencia, una hermosa integración entre jóvenes. Y la experiencia ahí fue un poquito más profesional. Mientras íbamos subiendo, más nerviosos estábamos porque teníamos miedo de que el proyecto no sea a tal altura como lo que van a presentar los demás, y practicábamos casi siempre para ver cómo poder destacar con nuestro proyecto. Ya llegando a la nacional, lamentablemente no pudimos llegar a tiempo y no vivimos la convivencia que se tuvo con varios compañeros ahí. Conocimos a muchos chicos que están de nuestra edad, con nuevos proyectos, ideas que nunca se me hubieran ocurrido, soluciones geniales. Y ahí nos comentaron de cómo había sido la integración y cómo fue todos los movimientos. Nos comentaron lo que no vimos, lo que no pudimos vivir porque llegamos tarde a esa feria por varios retrasos en el vuelo. Y la verdad, las ferias de ciencia me cambió mucho. A mí, tanto el programa Pauta me cambió mucho la forma de pensar y ver las problemáticas. Me hizo tener un pensamiento más, más crítico y me hizo reflexionar un poco a cómo estoy manejando mi vida escolar y todo el aprendizaje que he tenido.
Okay, bueno, para mí la Feria Pauta fue una gran aventura, la verdad. También como lo mencionó el señor Mario, también no, la feria no, lo que hizo fue hacer un espacio seguro. La verdad encajé muy bien con sus palabras porque la verdad de mi escuela no soy mucho de discutir de temas de interés, pero llegando a este club de ciencia encontré personas con las cuales compartía un mismo interés. Una podría, a de cuenta, era como mi espacio favorito. Nuestra sesión eran todos los sábados y yo deseaba que llegara el sábado para llegar a ese salón, estar con mis compañeros, que se hizo un ambiente muy agradable, muy grato. Y la verdad, hicimos muy, muy buenas amistades acá, muy, muy unidos todos. Entonces, para mí, la feria fue una aventura, la cual fuimos cruzando poco a poco. Con muchos nervios, la verdad, pero, a ver, ay, me quedo sin palabras, disculpe.
Al contrario.
Okay,
¿Y bueno, me puedes contar un poco sobre tu proyecto, o sea, por el proyecto que están desarrollando?
Ok,
bueno.
En sí el proyecto es lo dimos a un enfoque social. Al inicio, cuando empezamos a crear el proyecto, era una máquina, pero aquí mi compañero Ricardo se le ocurrió una genial idea de darle un enfoque social, y ahí fue cuando de algo chiquito se expandió a sinfín de cosas, todas las cosas que tenían que ver con esta máquina, y pues se armó un buen proyecto. O sea, consiste en una máquina que realiza filamento para impresoras 3D utilizando como materia prima PET ya utilizado, o sea, PET reciclado. Bueno, ¿y esto en qué ayuda? Prácticamente esto toca de manera indirecta, toca la energía circular, también toca económica, también toca ciencias exactas y ambientales. Entonces toca varias ciencias y fue algo muy amplio. La economía la toca de forma en que sacando un producto, se puede generar un ingreso. Actualmente el PET no supera los 5 pesos el kilo. El filamento de impresoras 3D está en 500 pesos y es de una buena calidad, el kilo, se vende por kilo. Entonces imaginemos que ese kilo de PET que cuesta menos de 5 pesos lo podamos transformar a una tira de filamento para impresoras 3D, la aumentamos, literal, sacamos de, ¿qué serán? 3 pesos, sacamos, no sé, sacamos bastante, es muy, 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 muy amplio, no le duplicamos el precio ni lo triplicamos, sino que es completamente diferente, ¿no? Y solo le cambiamos de forma. En ambiental, pues toca el reciclaje del PET, evitamos que la basura, bueno, nuestro principal objetivo es evitar que todo el PET, que parar el desperdicio del PET, o sea, tirarlo a la basura, ¿no? Guardarlo, y pues que no llegue a los océanos y que se genere más oxígeno, y pues en sí, la parte social, es de cambiar la perspectiva del PET, de dejar de ver al PET como basura y verlo como un recurso que podamos utilizar en nuestro hogar. Y ahí viene el tema de la economía circular, donde de nuestro hogar saquemos dinero, o sea, saquemos inversiones de nuestra basura. Entonces, ¿quieres agregar algo, Ricardo?
Igual algo cabe resaltar en lo que hacemos el proyecto fue que el apoyo de nuestros compañeros, como había mencionado, la integración que tuvimos en el aula que se tenía los sábados, fue muy grata, porque incluso cuando primero nos ayudó mucho la doctora Marta Ingrid, nos ayudó bastante al realizar el proyecto, ya que hubo un tiempo, bueno, 2 días antes de que se pudieran finalizar las inscripciones a los proyectos, nosotros ya no teníamos nada del proyecto por ciertos motivos, nuestra máquina no había funcionado, estábamos a punto de rendirnos, la doctora Marta Ingrid nos apoyó mucho, y después, cuando pudimos lograr el proyecto y pasar a lo de la nacional, nuestros compañeros nos ayudaron a realizar encuestas para ver si las personas, al presentarle el proyecto del FDP, que es así nombramos en nuestro proyecto, cambiaban su perspectiva de ver a una botella de plástico ya no como un residuo, sino como un recurso económico. Así que, la verdad, todo lo que fue la integración, nos ayudó, la integración con nuestros compañeros nos ayudó bastante a realizar nuestro proyecto. Sin la Feria de Ciencias, de hecho, sin la Feria de Ciencias, no hubiéramos podido no lo hemos finalizado, aún nos falta mucho por concluir, pero no lo hubiéramos llegado hasta este punto, porque gracias a la feria, que pues fue como que el incentivo, fue un incentivo pequeño a impulsarnos a eso, porque si no hubiéramos tenido la prisa de terminar el proyecto, nunca lo hubiéramos terminado y lo hubiéramos rendido y dejado ahí.
En sí, bueno, sin la feria, creo que no hubiésemos empezado, o sea, no, nadie nos plantó una idea de decirnos, oigan, queremos que hagan un proyecto y darle continuidad, o sea, no hubiésemos ni empezado. La verdad, la feria lo que hizo con nosotros fue sacar a relucir una serie de, podría decir, talentos, o, bueno, sí, que ni siquiera habíamos empleado en algún lugar, entonces...
Sí, por ejemplo, a mí me costaba mucho hablar en público y en la feria, bueno, con las sesiones que teníamos en los sábados, más la feria, me di cuenta que era más fácil de lo que pensaba, era más fácil expresar las ideas que tenía y algo que me encantaba mucho, que me encanta mucho de las ferias es conocer a personas que saben de un tema y que cuando, por ejemplo, como nuestro proyecto es integrador, cuando nos mencionaba en un tema, y yo les mencionaba que ese tema se relacionaba a otro tema, quedaban fascinados de cómo es que todo estaba conectado. Así que conocer a personas que saben más, a mí me encanta mucho eso, ver cómo cómo puedo hablar bien con ellos, cómo puedo interactuar con ellos.
Otra cosa súper satisfactoria que fue una de mis cosas favoritas fueron los rostros de los jueces. Prácticamente los jueces llegaban a nuestro slot con una cara neutra, o sea, ni felices ni contentos. Llegaban hasta incluso sacados de onda, ¿no? Porque llegaban a... eran... En nuestro proyecto lo enfocamos en entorno social. Entonces llegaban a con nosotros y veían una máquina y decían, ah, esto es de ciencias exactas, me equivoqué. Y nosotros, no, está bien. Y pues ahí literal cambiábamos la cara. Luego de eso le explicábamos nuestro proyecto y creo que compartíamos lo fascinados que nosotros estábamos con nuestro proyecto a ellos y ellos nos motivaban. O sea, era algo muy genial. De hecho, recuerdo a una juez de cuando participamos en la nacional. No era tan grande, una de... por ahí de 25 años la muchacha, llegó con una cara y se sacó de onda y luego regresó para tomarnos una foto. O sea, primero, antes de irse nos motivó, se fue, regresó y se tomó una foto con nosotros y nos dijo que nos iba a presumir con su jefe. Entonces fue... Y más comentarios así en la local, en la estatal y en la nacional recibimos comentarios excelentes, no todos buenos, hubo uno que otro, una crítica constructiva muy buena, pero creo que fue algo muy, muy, muy padre eso, ¿no?
Uh-huh. Y siempre tenían su stand lleno, también tenían ustedes muchos niños, eso también nos llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, agradecerle también a la maestra, a la doctora Marta Ingrid Gutiérrez Román, que ha sido la maestra que los ha venido acompañando, que fue la que se aventuró y dijo, yo voy a ir a formarme, ¿no? Para estar en este, hacer este club de ciencias y abrir este espacio en mi escuela. Pues muchísimas gracias, Ángel, Ricardo. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Queremos darles saludos a todas las personas que nos acompañan desde la Ciudad de México, Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, aquí en México, y a quienes nos acompañan desde otros países. Tenemos también un saludo para Abraham Maximiliano López Ochoa, que ha venido acompañándolos, ¿no?, en el proyecto y que está participando muchísimo en los chats, ¿no?, de fuera. Y tenemos, en este momento han llegado dos preguntas que queremos compartirles. Hay otras, pero queremos ahorita poner estas dos. Una es cómo las imágenes científicas, y es una pregunta abierta para todo el panel, cómo las imágenes científicas están presentes en las ferias de ciencia y cómo se promueve su uso, ¿no? Cómo las imágenes científicas se pueden promover dentro de la feria de ciencia. Y la segunda pregunta, esta sí es más hacia Ángel y Ricardo, ¿qué fue lo que más les gustó de participar en una feria de ciencias? Entonces, si quieren, contestamos la primera, si les parece bien, entre Mario y Juani, cómo las imágenes científicas están en las ferias y cómo se promueven. Y después pasamos a Ángel y Ricardo con esta pregunta de qué les gustó más. Uh-huh. Juani, Mario, los...
Bueno, yo puedo empezar. Por lo menos en algunas ferias que he participado en Latinoamérica, en Costa Rica y en Panamá, he visto que paralelas a las ferias también se desarrollan muchos otros eventos que están desarrollados con la comunicación científica, ¿no? Por ejemplo, se hacen a veces convocatorias de cine científico o sobre todo de muestras fotográficas. Por ejemplo, muestras fotográficas del ambiente natural o con otro tipo de convocatorias, pero se llevan paralelas a las ferias, de tal manera que cuando uno visita las ferias y visita los proyectos, también pueden ver estas muestras fotográficas, ¿no?, que están relacionadas a la ciencia. Lo mismo también con paneles de comunicación en ciencia, que se hacen paralelos de tal manera que los chicos no solamente se relacionan con otros jóvenes mientras que están demostrando sus proyectos, pero que también pueden ir a otras salas aledañas a entender cómo se comunican las ciencias, ¿no? O también vocaciones científicas, en fin, hay una serie de alternativas dentro de una feria de ciencia para poder organizar estos eventos paralelos, ¿no?, que van a promover todas actividades también que contribuyen a la ciencia en general. He visto todo desde actividades recreativas utilizando la ciencia en las mismas ferias, juegos científicos, incluso olimpiadas que se dan a la vez de la feria nacional. Entonces, estas son, sobre todo, son espacios abiertos para promover la ciencia desde sus diferentes aspectos.
Muchas gracias, Juan y Mario.
Yo seré, creo que no doy mucha interpretación, seré muy incisivo sobre el uso de las imágenes científicas, ¿no? Uh-huh. De la vista nace el amor, ¿no? Entonces, es muy importante, bueno, por lo menos en la Feria Nacional de Ciencias, y seguimos mucho el protocolo de ICEF, que básicamente es una cartulina partida en tres, donde hay una introducción, donde están el desarrollo y donde están los resultados y las conclusiones, ¿no? Pero leer una cantidad enorme de texto ni da tiempo, ni le da una sensibilidad a los jueces de qué se hizo. Y son las imágenes justamente las que transmiten entre gráficas y fotos del experimento o lo que pretende hacer el proyecto. la que le da una pauta al juez y a aquellas personas que se acercan a conocer el proyecto de una inmediatez de qué se trata, ¿no? Entonces, tener una buena gráfica, tener una buena imagen, hace que uno se enamore más fácilmente del proyecto, tenga un interés y hace una, permite una, un acercamiento más sencillo con algo que puede ser mucho más abstracto, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la imagen. Y lo que sí les recomiendo siempre a todas y a todos que participan en una feria es que cuiden mucho que sean imágenes propias, que por favor tomen una fotografía que esté de su proyecto, que hagan una ilustración, todo eso se vale. Pero sacar algo de internet y no dar el debido crédito, que no sea exactamente lo que está relacionado con su proyecto, puede ser siempre contraproducente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que presentamos. Y siempre, siempre, siempre la imagen que presentes, que la puedas explicar, ¿no? Todo lo que está ahí que estás presentando va a ser sujeto a una pregunta por un juez o por alguien que, que se acerca a conocer tu proyecto, ¿no? Entonces, hay que tener clarísimo todo lo que se muestra en tu proyecto y en tu cartulina, digámoslo así, de exposición, ¿no? Entonces, pero la imagen, insisto, de la imagen nace el amor y por eso es necesario justamente ser visualmente muy impactantes, ¿no?
Sí, ¿no? Y justo respetando los derechos de todos, ¿no? Que es fundamental. Ángel, Ricardo, ¿qué nos cuentan de esta pregunta que les hacían sobre cuál ha sido lo que más, qué ha sido lo que más les ha gustado de participar en la Feria de Ciencias?
Ok, bueno, yo en lo personal, yo creo que lo que más me ha gustado, pues se puede decir que fue toda la experiencia, ¿no? Porque contando que la Feria Nacional, yo siento que para mí toda la Feria Nacional fue desde que empezamos a finalizar el proyecto, cuando empezamos ya con la Feria Regional, todo ese lapso de tiempo que estuvimos mejorando un poco el proyecto para la nacional, toda la experiencia, el ir a la estatal, la convivencia con varios de mis compañeros, cómo ellos nos ayudaron, cómo ellos nos dieron varias ideas, hasta pues, conocer nuevos lugares, ir a visitar a nuevos lugares, nos llevaron de excursión el día después de la feria, conocimos a personas, a chicos que de nuestra edad, menores o un poco mayores, que saben de otros temas diferentes, conocer a personas mucho más preparadas que pues pudimos hablar con ellos, pudimos interactuar con ellos, conocer a varios científicos famosos de aquí de México y poder pues hablar, poder hablar con ellos. Igual cuando fuimos a recibir unos reconocimientos por parte del estado de Chiapas, conocimos a una chica que ahora es de Pauta, y conocimos a otro chico que había ido a la NASA. La experiencia para mí creo que ha sido lo mejor, y más la interacción con varios, conocer a más personas y saber más de otros temas. Eso para mí ha sido lo mejor.
Bueno. Primero que nada, gracias Max, un saludo. Luego, para mí la experiencia más satisfactoria, lo que le venía diciendo hace rato, era este impacto que nuestro proyecto tuvo en las demás personas. ¿Cómo digo? La verdad lo que cuenta mucho es la motivación que otras personas nos hacen. O sea, prácticamente creo que esa es la mayor ayuda que puede haber en un entorno, ¿no? Principalmente nuestra mentora fue alguien que estuvo ahí dándole duro con nuestro proyecto. No, échenle ganas, chicos, ustedes pueden. La verdad, esa fue la mayor ayuda que tuvimos y lo más satisfactorio que tuvimos. Ese apoyo de la gente hacia nosotros. Esas palabras de ánimo, de no, échenle ganas, sigan con el proyecto, sé que puede. Pueden llegar a algo más, o sea, esas palabras eran lo mejor de todo. Te sentabas después de una exposición y te dejaba una sonrisa en el rostro que no te la podías quitar. Entonces, para mí fue lo mejor, el apoyo de las demás personas hacia nosotros y así.
Y pasando a otra pregunta, ahorita que están ustedes hablando, que nos hacen, si este proyecto lo han presentado con niños o niñas de primaria, por ejemplo, Digo, porque yo me tocó verlos en una de las ferias y sé que había muchísima gente y vi también niños. ¿Lo han expuesto a los niños? ¿Qué reto significa? ¿Qué les deja esta parte de exponérselo a niños más pequeños?
Ok, bueno, creo que donde lo expusimos más con niños pequeños fue en la estatal. Ahí fue cuando lo expusimos más y nuestro reto principal era, bueno, de hecho no tuvimos muchos problemas porque los niños que estaban ahí, como estábamos más en la parte social, estábamos en el área de la exposición de los sociales, había muchos niños que estaban participando para proyectos sociales. Así que explicarles el proyecto en un tema social no fue tan difícil hacia esos niños. De hecho, hay varios niños que de hecho se volvieron nuestros amigos y nos encantaba cómo nos daban sugerencias. Igual desde ellos veían su punto de vista, nos decían cosas como que ¿por qué no le ponen eso a la máquina? ¿Que por qué exactamente el PET? ¿Que por qué no otra cosa? ¿Que si le puedo echar no sé qué? Era la exposición hacia ellos, no, la verdad no ha sido tan difícil. Le he expuesto a otras personas, a otros niños que no han sido del club o no hayan sido en la feria, igual lo han entendido perfectamente. Hay otros que aún sí les quedan un poco con la duda, pero es más en el apartado de la máquina, en el apartado técnico. Pero ya en lo social, en lo ambiental, se entiende muy fácil.
Pues la verdad, o sea, no hemos tomado nuestro, no, bueno, nadie nos ha dicho, hey, oigan, los invito a que vengan acá a la primaria a exponer este proyecto y a contar sus experiencias y cómo nos han dado esta oportunidad, pero de hecho sí me, una vez, bueno, llegó una prima al evento y sí nos hizo la invitación, pero hasta ahí quedó, de que, oiga, estaría bien que fuera nuestra primaria para ver esto, es una comunidad muy alejada. Y la verdad sí me gustaría mucho ir a comentar lo bien que se siente hacer estos proyectos a niños más chicos para que desde mucho más chicos que yo puedan compartir esto, o sea, puedan realizar esta experiencia muy linda que pues Pauta nos dio la oportunidad. Entonces me encantaría hacer
Súper. Tenemos otra pregunta más para Mario y Juani. ¿Por qué es importante y por qué ocurre esto de presentar o de hacer sinergia entre la ciencia social y la ciencia exacta? Y creo que esto ha sido una cuestión que las mismas ferias, mismo nuestra misma feria Pauta, ha sido un proceso de maduración, de darle un peso a la parte social, ¿no? Pero típicamente, y cómo funciona, por lo menos en las grandes ferias internacionales como AICE, pues el mayor peso es para la ciencia básica, ¿no? O sea, sí hay ciencia social, pero realmente todavía es pequeño. ¿Qué opinan en este punto?
Yo creo que estoy tratando de organizar un poco mis ideas porque siempre ha sido una batalla grande dentro de los países y creo que una batalla no tan grande en ICEF, porque en ICEF lo tenían bien claro, ¿no? Que había un espacio de ciencia social y la exigencia era sobre todo en el método científico, ¿no? ¿Qué tan rigurosa era esa ciencia social? Al punto que hace 2 años un grupo de Panamá quedó como ganador de ICEF, de toda la feria, en el área de arqueología, por un descubrimiento arqueológico que se hizo, hicieron un método increíble las chicas participantes, en fin, donde realmente el peso en ICEF lo tienen bien claro que se da a la rigurosidad, ¿no? A la rigurosidad científica. En términos de las discusiones de muchas ferias entre los países, es qué tan riguroso soy, ¿no? Contrapuesto con qué tanto impacto social tiene mi proyecto. Entonces, yo creo que en esos términos de maduración de las ferias, se está tratando de encontrar ese balance, de darle un valor muy alto a cuál es el impacto social de desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y a la vez mantener la rigurosidad científica para poder avanzar en las áreas científicas que se están investigando. Entonces, yo creo que ahora, en lugar de ser esta dinámica de uno o lo otro, en Latinoamérica más que todo se está tratando de buscar ese balance entre las dos áreas. Solamente para contarles una anécdota muy sencilla, pero yo nunca me voy a olvidar de un proyecto de Intelizer que vino de México. Y fue sobre la migración, fue un estudio sobre la migración, pero en esta comunidad, ¿qué es lo que pasaba con los niños? Que sus padres, los padres migraban, los papás migraban y las mamás se quedaban dentro de las comunidades, en fin. Y luego los niños empezaban a tener muchísimos problemas de comportamiento en el colegio. Entonces, estos alumnos identificaron de que los niños con papás que se iban a migrar generalmente tenían muchísimo mejor nivel económico, mejor casa, es decir, tenían una casa de materiales nobles, en fin, pero habían muchísimos problemas dentro de la familia y también que esos problemas afectaban el comportamiento escolar, ¿no? Entonces, era una iniciativa de niños de 15 y 16 años, ¿no? Entonces, era la gente, incluso el jurado de ICEF, decía, ¿no? Se daba cuenta de la dinámica social, de que estos proyectos realmente tenían un impacto muy grande. Estos eran problemas reales, ¿no? Eran problemas no supuestos, sino eran problemas reales y que se tenían que dar y que esas eran las preocupaciones de los chicos y le estaban dando, obviamente, un contexto científico, ¿no? Pero que esas eran unas preocupaciones muy reales y que les afectaban directamente, ¿no? Su calidad de vida. En fin, eso es. A ver, Mario.
A ver, lo he visto un poquito diferente, ¿no? Ajá. Por lo regular lo que tenemos es que él o la maestra se acercan al alumno, ¿qué tal si haces esto? ¿No? Uh-huh. Y a mí los proyectos que verdaderamente me encanta ver y que veo que son los que llegan más lejos en las ferias, son los que el alumno propone porque ha encontrado una problemática que le afecta directamente a él, a su comunidad, a su familia y que le quiere dar una solución. ¿Por qué es importante? Porque entonces lo interioriza y lo hace un reto personal para darle una solución local a un problema local, ¿no? Pero una vez que entramos al proyecto en sí y empezamos con el desarrollo, se nos olvida la comunidad, se nos olvida el origen de esa problemática, ¿no? Y es buenísimo tener esa interacción multidisciplinaria, transdisciplinaria, que debe de asesorar tanto el docente como el investigador que los pueda estar acompañando, de decir, bueno, ¿y qué pasa con la cuestión histórica que lleva esta problemática y cómo va a impactar a tu sociedad? Y ¿no? Para darle todas esas vértices y aristas, si estamos hablando de un proyecto de ciencias básicas o ciencias naturales, ¿no? Y no nada más enfocarnos en los científicos, sino su impacto y la cooperación y la incidencia de la sociedad justamente en el proyecto. Y esto además tiene beneficios adicionales. O sea, la posible solución que se muestra a través de un proyecto en las ferias de ciencias, hacen que la comunidad, al ver una propuesta de solución, se integre también. Y entonces gire la mirada justamente a la escuela, a sus profesores, a sus alumnos como el futuro de la solución de las problemáticas en esa comunidad, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que está completamente desagregado la escuela, la comunidad y el alumno. Y esto hace que se integre, ¿no? Y hace que la comunidad le dé más apoyo al maestro, le dé más apoyo al estudiante y esté interesado justamente en el desarrollo y el producto de una feria de ciencias, independientemente del nivel. Entonces genera un círculo virtuoso que tenemos nosotros que promover. Entonces, ser disciplinares no nos ayuda mucho, pero ser multidisciplinares ayuda a que todo mundo esté interesado en que se desarrollen estas ferias.
Sí, es cierto, ¿no? Y entonces da otro sentido totalmente, ¿no? A las ferias, como lo que hemos visto, ¿no? A nivel internacional. Ricardo Ángel, nos preguntan si a partir de estas experiencias que han tenido, ¿qué les gustaría estudiar? ¿No? Si se van por alguna carrera científica, si quieren alguna otra, si han abierto su panorama a otra carrera.
Bueno, de hecho, yo antes de, no sé si sea por la feria, yo digo que sí, o es coincidencia que antes no sabía qué quería hacer, no sabía qué estudiar, y ahorita, viviendo todo esto, sí, me llama mucho la atención vivir de esto, o sea, seguir con esto. Quiero tomar una carrera de física, y si pues tengo madera suficiente, tomar otra especialidad para hacerme investigador.
Y bueno, yo desde antes de esto, yo desde pequeño sí quería, mi sueño era ser inventor. Ahorita tengo pensado estudiar mecatrónica, estudiar, después de mecatrónica me gustaría estudiar físico nuclear. Y la verdad, desde que me involucré en Capauta, sí he querido pues asociarme al lado científico, estar en ser investigador y pues que me considere un científico ya cuando sea más grande, pero ahorita quiero planeo estudiar mecatrónica y sí planeo ser igual ser un científico, me gustaría.
Muy bien. Y lo bueno es que han conocido toda esta parte social y la implicación que puede tener, ¿no?, hacia su comunidad o donde estén trabajando después. Nos preguntan también que esperamos que puedan tener que puedan presentar su proyecto bueno, les mandan muchos saludos, ¿no? Y que lo que queríamos en este momento, lo que me gustaría, además de agradecer a todas las personas que han participado y que han estado mandando preguntas, y en relación a esta última de ojalá puedan presentar su proyecto se va a presentar del próximo 9 al 13 de septiembre, en la Feria Nacional de Ciencias Pauta, donde vuelven a participar este año. Obviamente este año lo vamos a hacer en línea por todas las condiciones que tenemos de la pandemia, ¿no? Y eso nos ha abierto muchísimas oportunidades, ¿no? Para empezar, que participen más proyectos y para seguir de que pueda tener una audiencia mucho más grande, ¿no? Que muchas más personas puedan conocer sus proyectos y el de otros, de otras niñas, de otros niños, de otros jóvenes que también están buscando formas de resolver los retos de este mundo, como le hemos llamado. Antes de cerrar, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, además de agradecerles este espacio tan rico de reflexión, ¿no?, sobre un tema que normalmente no se toca porque las ferias solo se ven como esta competencia, ¿no?, en donde estamos favoreciendo que, ¿no?, que compitan y que no se ve todo este trabajo y toda esta forma de pensarlo detrás, que nos compartieran una reflexión final antes de cerrar, si quisieran en el orden, o al revés, si quieran en el orden, bueno, en el orden, en el orden al revés, perfecto, que fuimos hablando. Entonces les pedimos Ángel, Ricardo y después a Juani y a Mario, que nos compartan una reflexión final sobre esta plática y qué les deja. Ángel, te escuchamos.
Vale, una reflexión. Ok, bueno. Pienso que si este programa, o sea, estas ferias se inculcaran más a en general, o sea, que si estuviera en todos lados, porque cabe resaltar que nosotros es el primer año, o sea, no.
Se apagó tu micrófono. Sigue apagado, Ángel, perdón. Tu micrófono.
Tu micrófono.
Perdón, ¿qué pasó?
Ahora sí te escuchamos.
Ah, es que me entró una llamada y no la puedo colgar. Ok. Entonces, bueno, ¿en qué me quedé?
Que si estuviera en más lugares, que porque ustedes están en el primer año. Sí.
Entonces, si esto hubiese llegado antes, tal vez hubiésemos sido mucho más avanzados, mucho más experiencia. Tenemos fluidez en esto del marco teórico, de sacar hipótesis, conclusiones, plantear un objetivo, pero tal vez tendríamos un poco más ágiles en esto de los aspectos si esto hubiese llegado antes, hubiesen fomentado más la creatividad si hubiese llegado mucho antes. Entonces, bueno,
Ricardo.
Okay. Bueno, aquí iba a decir, así. Bueno, las ferias, de hecho, no, pues, como decía, me ayudó a mí, nos ayudó, le ayudó al EPE, ayudó a muchos de mis compañeros, que es muy, igual a los que están en, la, en este nuevo año, que se van a incluir en esta nueva feria, nos hizo ver de forma diferente, una forma más crítica. Y la verdad, algo que, como siempre, algo que siempre me ha gustado de Pauta ha sido que, pues, integración. La verdad, me gusta mucho conocer a más chicos, poder interactuar bien con ellos. Algo igual que he pensado mucho es que igual me gustaría que eso llegara a más personas, porque hay muchos chicos que supongo que están igual que yo, que siempre han buscado, pues, algún curso o algo donde les puedan enseñar, quieren aprender, pero lastimosamente no lo pueden encontrar o por X motivo no pueden entrar. La verdad, ese programa y estas ferias me han servido de mucho, me han ayudado demasiado, más que cualquier otra cosa. Y le tengo mucha aprecio a Pauta y a todas las ferias que han realizado.
Muchas gracias. Juani.
Ay, bueno, definitivamente siempre es con muchísimo entusiasmo que uno escucha, ¿no? Todo este crecimiento de los chicos, el tipo de proyectos que tienen, que yo creo que ese es el entusiasmo que siempre nos tiene que servir de gasolina, ¿no? Para continuar en esta tarea. Y también que me encanta que este ha sido un foro que se ha hecho en términos de la BCC, en términos de otros grupos, ¿no? Que no son solamente científicos, sino que también son comunicadores científicos y que realmente toma a todos los profesionales el tipo de promoción que se necesita de este tipo de cosas. Me encanta el hecho de entender la necesidad de ser visibles, de que Pauta definitivamente necesita ser más visible en el tipo de trabajo que tienen. Yo conozco a Pauta por muchísimos años, desde que cuando las épocas que no tenían feria, ¿no? Y que reconocimos todo ese potencial maravilloso que tenían como institución, y por eso los tratamos de llevar a muchos países de la región a que realmente compartan su metodología, compartan cómo hacen estas maravillas, y que realmente tienen un programa tan sólido, ¿no? Que realmente las conexiones entre Pauta con las ferias hacen de eso una ruta de acompañamiento realmente muy, muy sólido dentro del país para la generación de más científicos. Pero realmente me voy muy entusiasta y generalmente es eso, mantener ese nivel de entusiasmo, porque muchas veces nos sentimos con muchas inseguridades, ¿no? A la hora de que estamos, por ejemplo, ahorita en un tiempo de COVID, donde las actividades, los recursos son mucho menores, tenemos una opción de hacer las cosas diferente. Me encanta, por ejemplo, el escuchar sobre la multidisciplinariedad hacia los problemas que tenemos en la región, y que eso ha sido siempre una metodología que se ha tratado de hacer, pero que nunca se ha llevado a cabo dentro del formato de feria muchas veces. Y realmente ese es el tipo de trabajo que se requiere hacer, ¿no? Lo que necesita la gente, lo que necesita la región, y adaptar la feria a esas necesidades y mantener el entusiasmo.
Muchísimas gracias, sí.
Mario. Sí, bueno, primero usar esta como plataforma para agradecer a todos las y los docentes, investigadores, investigadoras, becarios, o sea, la gente que dedica tiempo justamente para que las y los jóvenes puedan dedicarse a esto y potenciar sus vocaciones científicas, o por lo menos tener una interacción positiva con la ciencia, ¿no? No suele ser visualizado, no suele ser agradecido, no suele ser retribuido. Pero la mejor retribución, mi mamá era maestra, es la que se deja en las y los alumnos. Ella iba al supermercado y encontraba alumnos que les agradecían, se acercaban al maestro y le agradecían el tiempo y cómo les habían ayudado justamente a encontrar su vocación, ¿no? Entonces, creo que es poco lo que voy a decir, pero eso es en algunos casos más que suficiente. Me gustaría que fuera de una forma monetaria, pero más que suficiente para agradecer cómo han cambiado y generado una influencia en una vida o múltiples vidas. Creo que queda claro de este foro que de las ferias de ciencias solo nos podemos beneficiar. Nos podemos beneficiar a nivel personal, a nivel escolar, a nivel comunitario y a nivel país, y si no es que regional, ¿no? Pero depende mucho, y como lo acabo de decir, de las y los docentes, de las y los becarios y de los investigadores que tengan el tiempo, la iniciativa, y que se les dé desde los espacios escolares la confianza para realizarlo, cualquiera que sea el resultado, ¿no? Pero hay muchísimos retos. Está el reto, y yo lo veo desde el gobierno, siempre de los recursos. Uh-huh. Ese siempre será un reto. Está el reto de la comunicación y siempre llegar a más alumnos. En particular, a mí me interesaría llegar a más mujeres. Las ciencias no nada más es para los hombres, es para todos los géneros. Llegar a comunidades indígenas, a personas que están marginadas económicamente, que encuentren que existe en todos los niveles del gobierno y que hay ciertas asociaciones como Pauta que dan recursos para que, a pesar de la imposibilidad de económicamente participar, se pueda llegar a resultados, puedan llegar a ser científicos, puedan participar en estas ferias. Y y falta integrarnos, falta saber qué hacen las diferentes partes del país. No todos estamos reinventando la rueda y hay mucho camino caminado, valga la redundancia, y que más bien hay que integrar esfuerzos para hacer el mejor uso de las capacidades que existen, de los escasos recursos que hay, ¿no? Y entonces todos tenemos que estar en mejor comunicación para llegar a más gente, para hacer más con los recursos que hay disponibles y para tener una continuidad de las y los alumnos que han sido exitosos, ¿no? Y también de aquellos que decidieron ir por otro camino y que es perfectamente entendible y que creo que tener esta experiencia en ferias ayuda a tener a mejores ciudadanas y ciudadanos. Eso es importantísimo. Entonces, que todos tengan una experiencia en algún momento de la vida con una feria de ciencia creo que sería lo deseable, ¿no? Y ahí dejaría mi intervención y agradecerles a ustedes también por generar la posibilidad de este foro.
Pues la verdad es que esas son las reflexiones que nos ponen a pensar, que tanto podemos salir y ver otros espacios, ¿no? Uh-huh. A veces es al revés, llega la OEA, llega el CONACYT y te dice y entonces empiezas a trabajar. Pero creo que es justo esta parte de unir esfuerzos lo que necesitamos. Entonces, no me queda también más que agradecerles todas estas reflexiones, concluir así nuestro sexto teleencuentro, en donde les agradecemos muchísimo que se hayan tomado este espacio para compartirnos y darnos sus experiencias. Y darle gracias también a la audiencia, porque el día de hoy hay miles de eventos en línea, ¿no? Y nos da muchísimo gusto que todos nos acompañen y que sea un tema de su interés. Y esperamos que lleguemos a muchos más y que muchos más niños, como dicen Ricardo y Ángel, se enteren antes, ¿no? Que no sea por un solo esfuerzo, que sea por un esfuerzo conjunto entre diferentes organizaciones nacionales, internacionales, que podamos estar trabajando de manera conjunta. A los que se inscribieron, les recordamos que envíen sus nombres completos en el chat para que les hagan llegar sus constancias de participación. Y queremos agradecer profundamente a Gerardo Ojeda Castañeda, secretario general de la CSIC, y a Gisela Lugo, coordinadora de la Bienal Internacional de Cine Científico en México, que de verdad ha sido una de estas formas en las que dice Mario, ¿no? Encontrarnos, saber de esfuerzos distintos que estamos haciendo y conjuntarlos para llegar a más, ¿no? Y para lograr mucho, mucho más. Y también a Marta Ávila y Eduardo Romero de la Red CUDI, que sin ellos no hubiéramos podido tener todo este diseño y estar en este espacio. Por favor, consulten el sitio www.acesic.org y el teleencuentro en su siguiente participación, en su siguiente edición, contará con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, una organización fundamental en México. Y pues no dejamos de invitarlos a la Feria de Ciencias en nuestras redes sociales, @pauta, y en Twitter y en Instagram, y programa Adopte un Talento en Facebook, donde puedan encontrar la liga para inscribirse al espacio donde se generará la feria. Muchísimas gracias a todos por estar aquí desde diferentes lugares del país y de otros países, y esperamos que esto anime a muchos más maestros, a muchos más niños y jóvenes, y que sea la gasolina que Juani dice, nos hace seguir con este motor y llegar más lejos. Muchísimas gracias a todos.